Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos aquellos que estáis vigilando el amanecer de este domingo 9 de septiembre con media España pasada por agua, la verdad. Un total de 17 provincias españolas siguen hoy en riesgo amarillo por lluvias como consecuencia de la borrasca que se instala sobre la península ibérica y 11 de ellas, 11 provincias, van a presentar riesgo amarillo además por tormentas. Huelva, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Albacete, Soria, Navarra, Badajoz, La Rioja y el oeste de Castilla-La Mancha. Allí se esperan lluvias importantes también en la costa mediterránea de Almería, Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares. En Menorca se avisa de risagas, que es un fenómeno costero que implica subidas y bajadas del nivel del mar en poco tiempo. Es un fin de semana de borrasca, un fin de semana, lo dicho, pasado por agua, que en las últimas horas ha dejado múltiples problemas en el interior peninsular. Por ejemplo, en la localidad toledana de Cebolla.
¡Uy! ¡Va a romper todo! ¡Ay, madre! ¡Ay, Javi, la casa! ¡Se nos está entrando!
¡Madre de Dios, lo que está cayendo! ¡Dios mío!
En este municipio, que estaban celebrando sus fiestas patronales, ni los más viejos del lugar recuerdan una tormenta así. Hoy, más agua, lo dicho, es domingo 9 de septiembre y se cumplen los primeros 100 días de gobierno de Pedro Sánchez en Moncloa. El presidente ha cogido el bombo y el platillo para mandar un mensaje por las redes sociales. Es la campaña permanente en la que vive el gobierno socialista durante esta legislatura y este que van a escuchar es el mensaje, pero desde nuestra particular visión. La voz es la del presidente del gobierno, la música la ponemos nosotros para ambientar.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad.
Hace 100 días asumimos el reto de gobernar el cambio. Este es un gobierno que hace lo que dice. Dijimos que íbamos a ser un gobierno feminista y hoy España es el primer país del mundo con más mujeres en el Consejo de Ministros. También hemos puesto en marcha en tan solo 100 días muchas de las medidas inscritas en el Pacto de Estado contra la violencia de género.
En fin, es la visión positiva, casi idílica, la de Pedro Sánchez, el presidente de gobierno. Es evidente, Sánchez no ha hecho referencia a lo que ha sido una constante de su gobierno en estos 100 primeros días, las rectificaciones tras diferentes meteduras de pata, desde el ministro Maxim Huerta, el breve, hasta el último caso de desliz diplomático con Arabia Saudí, que ha puesto en riesgo un contrato de 1.800 millones de euros para la construcción de 5 corbetas en Cádiz. Y todo pasando, por ejemplo, por la rectificación a la hora de defender al juez Llarena frente a Puigdemont en Bruselas, el sainete para renovar la dirección de Radio Televisión Española o los bandazos en la política migratoria, primero con ese gesto de acoger a los inmigrantes del Aquarius y después aplicando devoluciones en caliente en la frontera con Marruecos, por no hablar del melón que ha reabierto el gobierno con la exhumación de los restos de Franco y el cacao sobre qué hacer con el Valle de los Caídos. Hoy el diario ABC lleva una encuesta de GAT3, dice que 6 de cada 10 españoles suspenden al gobierno socialista en inmigración, pensiones y economía. La mayoría de los encuestados considera que Sánchez está usando a Franco con fines electoralistas. 100 días de un gobierno en zigzag permanente, cuyo principal reto está ahora mismo en la crisis que seguimos viviendo en Cataluña. Quedan 2 días para el 11 de septiembre, para la diada en Cataluña, y se calienta el ambiente. En estos 100 primeros días de mandato, el gobierno Sánchez ha insistido en el diálogo con la Generalitat, pero el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha insistido en que, si llega el momento, tampoco les va a temblar el pulso para aplicar la ley.
No va a ser débil a la hora de aplicar la ley. No va a ser débil a la hora de enfrentarse frente a cualquier abuso. Pero, no obstante, insistiremos siempre en el diálogo.
una de cal y otra de arena, es el gobierno y tiene que aplicar la ley, tiene la obligación de hacer cumplir la ley, pero no hay que olvidar que Sánchez tuvo los votos independentistas para sacar adelante la moción de censura, así que el gobierno sigue en el diálogo frente a quien parece estar instalado pues en un diálogo de sordos, valga la redundancia. Hoy el presidente de la Generalitat, Quim Torra, da una entrevista en el periódico de Cataluña para decir lo mismo de siempre. Quieren el referéndum y más referéndum y después referéndum.
Los catalanes nos independizaremos a la manera catalana, pacífica y democráticamente. Hacemos una propuesta al gobierno español. Nosotros cambiamos el 1 y el 27 por un referéndum acordado.
Para un referéndum acordado.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, estuvo ayer precisamente en Cataluña para reivindicar que su formación es la única que puede garantizar una aplicación efectiva del artículo 155 a través de su mayoría en el Senado. Una posibilidad que Casado vuelve a ver factible.
Porque a mi juicio comienzan a darse objetivamente las circunstancias para aplicar el precepto constitucional que restaure la legalidad en Cataluña.
En esa misma línea de aplicar el artículo 155 de la Constitución está Albert Rivera. Sin embargo, Ciudadanos no ha dudado en criticar a Partido Popular y a PSOE por dar cancha a Quim Torra. Se refiere Albert Rivera a la invitación de la presidencia del Congreso, de la presidenta Ana Pastor, para que Torra acuda a la Cámara Baja.
Lo primero que tiene que hacer Torra es ir al Parlamento. Y si quiere ir al Congreso, yo solo pongo una condición. Si el PP y el PSOE quieren contar con nuestro apoyo para esa idea, que no es nuestra, solo pongo una condición, que pida perdón a los españoles por habernos llamado bestias taradas y que cumpla con la Constitución.
Y la crónica de este día nos deja también una imagen para la historia. Doña Leonor, princesa de Asturias del siglo XXI, cumplía ayer con la tradición monárquica de visitar a la Virgen de Covadonga. Desde el siglo XIV, en 1388, las diferentes dinastías de los reyes de España se han vinculado al Principado de Asturias en ese punto. Ha sido el primer acto público con protagonismo de la heredera al trono y ni el lugar, Covadonga, ni la fecha, este 8 de septiembre, han sido casualidad. Se conmemoran los 1300 años de la creación del Reino de Asturias por Don Pelayo, los 100 años de la creación del Parque Nacional de los Picos de Europa y también el centenario de la coronación de la Virgen de Covadonga. Precisamente el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, hacía referencia al importante papel de la monarquía y de su futuro en la figura de Doña Leonor.
Que la santina guíe vuestros pasos y que vuestra alteza crezca sana, sabia, santa y guapa, como aquí llamamos a las cosas y personas que son hermosas. Que María de Covadonga proteja a esta querida familia real en un momento decisivo y delicado para España.
El futuro de España pasa también por unas elecciones autonómicas y locales que están a la vuelta de la esquina. En Andalucía, un poco más cerca, tras la ruptura del pacto entre Ciudadanos y PSOE, en muchos puntos de nuestra geografía empiezan a darse a conocer las alternativas, los candidatos, y hay algunos nombres que se van despejando a la hora de entrar en las quinielas. En las últimas horas, durante esta misma madrugada, una de las incógnitas que se ha despejado es la de Manuela Carmena, que va a repetir como candidata a la Alcaldía de Madrid. Lo que no está claro es la forma en la que se va a presentar, si lo hará de nuevo dentro de Ahora Madrid, dominado por Podemos, o bien lo hará con otras siglas o con una agrupación de electores. Ya veremos. En cualquier caso, después de esta legislatura, Carmena tiene la fuerza para elegir los nombres de la lista que quiere llevar y evitarse los problemas que le han causado los sectores más radicales de Podemos. Para el recuerdo quedan los nombres de Celia Mayer o de Carlos Sánchez Mato, concejales del Ayuntamiento de Madrid. Carmena repite. Lo que no sabemos es si repetirán con ella las ocurrencias que ha dejado en la capital en estos últimos años. De eso va a depender muy mucho lo que digan los electores y no de los candidatos. También en buena medida de quién será la alternativa, quién competirá con Carmena por la alcaldía de la capital de España. En eso están sobre todo PP y PSOE en plena renovación en Madrid después de la catarsis interna de esta legislatura. Por cierto, papelón importante el de los socialistas, a quien Carmena, recuerden, dio calabazas hace muy pocos meses. Domingo 9 de septiembre, en el que vamos a buscar más noticias con la ayuda de Ramón García Pellegrín y de Carmen Ibáñez. Obama llama a los demócratas a las urnas para recuperar la cordura en Estados Unidos el próximo mes de noviembre.
El exmandatario americano ha decidido romper su silencio para reivindicar la importancia de estas elecciones legislativas. Se ha referido a Trump como la mayor amenaza del país y ha advertido de que si no se da un paso adelante, las cosas podrían ponerse peor.
La Guardia Civil continúa buscando al presunto autor de un crimen machista en Borriol, en Castellón.
El cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado en su vivienda. Tenía 35 años y vivía con su pareja, que se encuentra en paradero desconocido. El lunes se le realizará la autopsia para determinar la causa del fallecimiento.
Y un joven de 18 años detenido por matar a la pareja de su madre.
Los hechos habrían tenido lugar tras pasar una noche de fiesta, se habrían peleado y esto habría acabado en un apuñalamiento y la muerte del hombre. Además, también tenemos que denunciar que el joven tuvo que ser atendido tras sufrir un accidente mientras se fugaba la policía.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rectificar es el verbo que más se ha conjugado en el Palacio de la Moncloa en los últimos 100 días. El socialista Pedro Sánchez cumple este domingo ese tiempo, 100 días, al frente del gobierno. Un periodo que inició de forma exitosa, conformando en apenas 5 días un ejecutivo con mayoría de mujeres que fue gratamente acogido por la opinión pública dentro y fuera de España. Sin embargo, el efecto Sánchez se empieza a diluir fruto de la minoría parlamentaria en la que se encuentra y a los cambios de criterio, los bandazos que han dado algunos ministros. Juan de Rubén.
En los 100 días al frente del gobierno, Pedro Sánchez ha tenido asuntos protagonistas como el intento de acercamiento con la Generalitat, las dificultades para sacar adelante sus propuestas y la inmigración. Pero por encima de todo, el protagonista principal ha sido una persona que murió hace 43 años, Francisco Franco. La exhumación de los restos del dictador ha sido el caballo de batalla de Sánchez desde el primer momento. Con Sánchez empezó todo un 2 de junio, prometiendo como presidente del gobierno, tras prosperar el día anterior, la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
También da a conocer en junio su gobierno muy mediático, formado por 11 mujeres y 6 hombres. Y el día 11, Sánchez ofrece acoger a los 630 inmigrantes del barco Aquarius en Valencia. Pero también dimite el ministro de Cultura, Màxim Huerta, se aprueban los presupuestos de 2018 presentados por el gobierno de Rajoy y se anuncia el traslado de los líderes independentistas presos a cárceles catalanas.
Una vez termine el periodo de instrucción, en el momento en el que el juez lo considere, instituciones penitenciarias tome la decisión de trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas, entre otras cuestiones para estén cerca de sus familiares y también cerca de los letrados.
Durante julio y agosto, cuando más de media España estaba en la playa tomando el sol, el gobierno de Sánchez saca a relucir su plan estrella: exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Es el día de la marmota. Una y otra vez dicen y señalan que van a sacar al dictador de allí, que es cuestión de poco tiempo. ¿Cómo? Pues con un decreto ley.
Lo vamos a hacer muy pronto, pero bueno, si hemos esperado 40 años, esperar unas semanas, unos días, lo importante es que se haga con todas las garantías y eso es lo que está haciendo el gobierno. Pero la decisión política está tomada.
Lo último que sabemos de Sánchez, aparte de que The Killers es su grupo de música favorito, como escuchamos de fondo, es un vídeo en el que celebra estos 100 días de gobierno y ha asegurado que están cumpliendo con todo lo prometido. 100 días de gobierno de Pedro Sánchez, muchas propuestas, mucho ruido, pocas nueces, poco margen de maniobra y un horizonte político que, a día de hoy, deja ver más sombras que luces. El tiempo dirá.
El tiempo dirá, uno de los temas que tiene Sánchez, importantes, muy importantes, quizás el más importante encima de la mesa, es precisamente la crisis abierta en Cataluña. El ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha recordado en Barcelona que el Ejecutivo no va a ser débil a la hora de aplicar la ley y de enfrentarse, dice, a cualquier abuso que pueda cometer el gobierno secesionista de la Generalitat. Ábalos ha señalado además que el soberanismo está dando combustible a la extrema derecha.
Y yo digo que este gobierno tiene toda la autoridad como cualquier otro, tiene toda la fuerza como cualquier otro y ejercerá sus obligaciones legales, institucionales y de responsabilidad de acuerdo a su fortaleza, a sus recursos, a sus posibilidades. No va a ser débil a la hora de aplicar la ley. No va a ser débil a la hora de enfrentarse frente a cualquier abuso. Pero, no obstante, insistiremos siempre en el diálogo.
Mientras tanto, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha querido desmarcar a su partido de la política de bandos que dice sobrevuela ya en Cataluña. Ha defendido combatir al independentismo no en la calle, sino en las instituciones, porque cree que ya se dan las circunstancias objetivas para un nuevo 155 Cataluña. Ha copado el discurso de Casado en la primera junta directiva nacional de su partido, que precisamente ha tenido como escenario Barcelona. Más datos desde la redacción de COPE en Cataluña, de Garzapiña.
En apenas 100 días, el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho el ridículo internacional. Así ha empezado la intervención del líder del PP, Pablo Casado, en la Junta Directiva Nacional de los Populares, que se ha celebrado en Barcelona. Casado ha criticado igualmente a los independentistas, a quienes ha acusado de ser totalitarios. También se ha dirigido a los catalanes para cuestionar la Diada, la fiesta oficial de Cataluña, una celebración aprobada por unanimidad el 12 de junio de 1980 en el Parlament de Cataluña.
Vamos a intentar trazar aquí, en Barcelona, aquí, en Cataluña, aquí, en España, en una semana crucial, sobre todo para ellos, porque nosotros no somos de reivindicar derrotas históricas, como hacen ellos.
El líder del PP ha dicho que el posicionamiento de los populares es moralmente superior al de los independentistas. Además, ha mostrado su intención de activar nuevamente el artículo 155 de la Constitución.
Comienzan a darse objetivamente las circunstancias para aplicar el precepto constitucional que reinstaure la legalidad en Cataluña.
El número uno de los populares ha asegurado que tienen que combatir contra aquellos que quieren romper España, en alusión a los de Torra, pero también contra aquellos que quieren disolverla, la izquierda radical, encabezada por el PSOE, según Casado.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, por cierto, ha insistido también en la necesidad de aplicar ese 155 en Cataluña. Ha presidido Rivera en Málaga la reunión del comité ejecutivo de su partido junto con el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Todo esto dos días después de que rompiera el pacto de investidura con el PSOE allí en Andalucía. Rivera dice que respaldar el ejecutivo de la Junta no fue fácil, pero que en aquel momento era lo correcto. Amplía la información desde la redacción de COPE Andalucía, Manuel Salvador.
Rivera expresó en Málaga su completo apoyo a la decisión de romper el pacto con el PSOE en Andalucía y dijo que lo correcto es que Ciudadanos no sea comparsa de la Junta y su falta de regeneración democrática, de la que hizo responsable a Susana Díaz por no aceptar sus propuestas en este sentido. El líder naranja afirmó que no se puede gobernar en España si no se gana en Andalucía y a renglón seguido pidió también elecciones generales porque, a su juicio, los españoles están preocupados por los errores del presidente Pedro Sánchez, que gobierna con los que quieren romper España, dijo, y también con los que quieren podemizar la economía.
Creo que todo el mundo entiende que no se puede gobernar España con quien quiere liquidar España, pero tampoco se puede gobernar España con quien quiere podemizar la economía española. El señor Sánchez ha convertido de facto al señor Iglesias en el ministro de Hacienda. Cójanse los bolsillos. Prepárense para una subida de impuestos.
Albert Rivera considera que España se la juega en este curso político que se está iniciando y ofreció su partido como dique de contención contra el separatismo. Criticó la propuesta de que el presidente catalán acuda al Congreso y le exige que para ello antes pida perdón a España.
Lo primero que tiene que hacer Torra es ir al Parlamento. Y si quiere ir al Congreso, yo solo pongo una condición. Si el PP y el PSOE quieren contar con nuestro apoyo para esa idea, que no es nuestra, solo pongo una condición. Que pida perdón a los españoles por habernos llamado bestias taradas y que cumpla con la Constitución.
El presidente de Ciudadanos dijo que el de Sánchez es el gobierno chollo del separatismo por su debilidad y señaló que lo que pasó en Cataluña hace un año vuelve a suceder. Pidió aplicar la Constitución y aclarar en qué competencias y durante cuánto tiempo.
Y a partir de mañana seguirán las movilizaciones de los trabajadores de Navantia, que temen perder el contrato de Arabia Saudí para la fabricación de 5 corbetas en los astilleros de la localidad gaditana de San Fernando. El contrato se esfumaría si finalmente el gobierno no vende a Riad las 400 bombas de precisión comprometidas. Alicia García.
Los empleados de Navantia recuerdan que sin estas corbetas se dirá adiós a una inversión de 1.800 millones de euros y a unos 6.000 empleos en 5 años en la bahía de Cádiz, zona en la que la tasa de paro ronda el 40%. Lo subrayaba aquí en COPE Manuel Aranda, secretario del Comité de Empresa de Navantia en San Fernando.
Solo la idea de que este contrato se pudiera perder, imagínate qué es lo que supone para lo que es la bahía y para lo que es el empleo. Y mucho más porque estamos inmersos en un plan industrial, en una negociación de convenio colectivo, que si este convenio, si este contrato se cae, evidentemente peligraría todo lo demás.
Si todo sale como esperan los trabajadores, el comienzo real de la fabricación de estas corbetas tendrá lugar a principios del 2019.
Lo que es el pistoletazo de salida, que sería, como nosotros le llamamos,
sí,
el corte de chapa, es decir, cuando se empieza a tener el barco ya.
Sí.
Eso, si todo va bien, se empezaría en enero de 2019.
Esta próxima semana los trabajadores de Navantia en San Fernando volverán a salir a las calles ante la posible pérdida del contrato de las corbetas de Arabia Saudí.
Y la gota fría que está atravesando este fin de semana toda España está provocando cortes de luz y de carretera, así como retrasos en aeropuertos e importantes inundaciones. Una de las peores la han vivido en las últimas horas en la localidad toledana de Cebolla. Una fuerte riada se ha llevado por delante coches y mobiliario urbano en plenas fiestas patronales. Redacción de COPE en Toledo, Pepe Melero.
Una riada que en el pueblo califican de histórica después de que el desbordamiento del arroyo Sangüesa por la fuerte tormenta haya provocado calles anegadas, viviendas inundadas, además de espacios como el campo de fútbol, el consultorio médico o la farmacia, mientras numerosos vehículos han sido arrastrados por las calles con la corriente. Fue en torno a las 2 de la tarde, en plena celebración de las fiestas patronales, cuando el agua llegó a superar los 2 metros de altura en algunos puntos del municipio. Algunos vecinos incluso han estado incomunicados en sus propias viviendas, ya que los vehículos que han arrastrado la riada estaban empotrados en los accesos a las casas. En la zona trabajan para que Cebolla recupere cuanto antes la normalidad, efectivos de bomberos, Guardia Civil y Protección Civil, así como operarios municipales y los propios vecinos que se han sumado a estas labores de limpieza.
Bueno, pues recuerden que hoy continúa la previsión de lluvias y también de tormentas en buena parte del país. Y la película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, ha conquistado la Mostra de Venecia al obtener el León de Oro a Mejor Película. Ramón García Peregrín.
Un premio con polémica porque la producción de Roma corre a cargo de Netflix, lo que motivó que fuera rechazada en el pasado Festival de Cannes en Francia. En cualquier caso, la magistral y aclamada Roma es una película autobiográfica que nos lleva hasta el humilde barrio de la capital mexicana donde se crió el director Cuarón a principios de los 70. Los secretos y silencios de una familia flotan en medio de los recuerdos. Rodada en blanco y negro, la película conmueve y convence. Por lo demás, Ángel, el resto del palmarés veneciano se ajustó a lo que se esperaba. La favorita de Yorgos Lántimos se alzaba con el gran premio del jurado, mientras Jacques Audiard ganaba el León de Plata al mejor director por el divertido western The Sister Brothers. William Defoe se llevó la Copa Volpi a mejor actor por su composición de Van Gogh, del pintor, y Olivia Colman obtenía la Copa Volpi a mejor actriz. Los hermanos Coen se llevaron a casa el premio a mejor guión por una película del oeste.
Gracias, Ramón. Hablamos ahora en Crónica Taurina. Terrible cogida al diestro andaluz Juan José Padilla, que casi roza la tragedia en Valladolid. Imágenes estremecedoras. El torero fue prendido por su primer toro en la tarde de su despedida de la afición pucelana. Afortunadamente, todo quedó en un susto, pero ya les digo que impacta. Informa Maribel Sánchez.
Juan José Padilla ha vuelto a rozar la tragedia, esta vez en Valladolid. Se despedía de la afición cuando un toro le embistió por el chaleco a la altura del pecho en el tercio de banderillas. Ha sido la imagen terrorífica del día, con su pañuelo negro en el ojo, a lo bucanero y colgando del pitón por la pernera como un pelele, pero sin mayores consecuencias. Antes de ir a la enfermería, Padilla se puso unos vaqueros y se plantó de rodillas tras el brindis al público. Un susto más para el diestro jerezano, que ya sobrecogió al personal en Zaragoza tras una grave cogida en la que perdió un ojo en 2011. Y más recientemente, el pasado mes de julio, la embestida de un toro le levantó el cuero cabelludo. Una cogida de la que también se recuperó satisfactoriamente.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en fin de semana.
Noticia de última hora. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el consumo de alcohol
está al volante pasando junto a ti.
Las niñas que oyes constituyen un grupo de keniatas que han sido rescatadas.
Está pasando algo que te emocionará, que te hará pensar.
Nos vamos al espacio de la mano de Javier Sierra.
Muy buenos días, Cristina.
Javier, los sábados Sierra y domingos de 10 a 2 de la tarde. Está pasando. Estás en fin de semana con Cristina López Lechtin.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Gone. Every now and then I think you might want me
Y en este punto de la mañana es un buen momento para buscar los entresijos, las bambalinas de la actualidad política. Así que vamos a hablar con nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Desde luego la política esta semana nos ha dejado un buen puñado de claves.
Ricardo, ¿qué se dice los mentideros? ¿Es verdad eso de que Soraya Sáenz de Santamaría está, vamos a decir, deshojando la margarita sobre si permanecer o no ligada a la política?
Bueno, el futuro de Soraya Sáenz de Santamaría está pendiente de una conversación con Pablo Casado. La ex vicepresidenta ha evitado desvelar si ocupará la presidencia de alguna comisión parlamentaria, como le había ofrecido Casado, o si se plantea abandonar la política y aceptar alguna oferta en la empresa privada. Oferta jugosa sobre la mesa tendría amarrada en el sector bancario, a decir de ciertos rumores. El caso es que Sáenz de Santamaría se ausentó el pasado jueves de la primera reunión del Grupo Popular presidida por Casado, convocada a las 9 de la mañana, y tal circunstancia pues disparó todos los rumores sobre un adiós. Soraya, tal y como pudimos adelantar y ella misma confirmó a posteriori, había pedido permiso a la nueva portavoz, a Dolors Montserrat, por tener un compromiso previo, una aclaración que sin embargo en ningún momento hizo oficial el partido y que provocó, nos consta, pues un hondo malestar en la exvicepresidenta. Esos son los hechos. Soraya Sáenz de Santamaría ocupa ya un escaño en la segunda fila del hemiciclo. Veremos por cuánto tiempo.
Y de su gran rival, Cospedal, ¿qué podemos decir? Porque acaba de abandonar, lo hemos visto, su cargo en Castilla-La Mancha, pero los hay que no se creen que su salida sea definitiva y también los hay que apuntan incluso a que pueda acabar en Europa.
María Dolores de Cospedal, a diferencia de Sáenz de Santamaría, vive un momento dulce en las filas populares tras su pacto con Casado, que le aupó al liderazgo del partido. Ella tiene una posición de enorme influencia en el PP, sin necesidad de ostentar ningún cargo orgánico, y con algunos de sus nombres de máxima confianza en la ejecutiva, en el organigrama de Génova, en la dirección del Grupo Popular. Todo ello puede rematarse, sí, podría, como candidata ella misma del PP en las europeas. Y su reciente nombramiento como presidenta de la Comisión de Exteriores del Congreso podría apuntar esa dirección. Pero tengo dudas, porque también debe tenerse en cuenta el factor personal. Convertirse en cartel europeo conlleva pasar 4 días de la semana en Bruselas, y con un niño pequeño está por ver que quiera trasladar a la familia. La opción está abierta, pero creo que hay otras.
Oye, Ricardo, ¿hay tan buen feeling entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como quieren hacer ver, escenificar?
A ver, han hablado mucho en las últimas semanas y